Buenas tardes, amigos y amigas de la Guskirratia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más.
Qué bien se te oye hoy, ¿eh?
Bien, ¿no? Guay, ¿no?
Se te oye muy bien, sí.
Muy bien, me gusta. ¿Qué tal la gente? Pendergast.
Bien, 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 aquí estamos. Pasando la tarde.
Una tarde para estar hablando de cine, ¿no?
Y sí, hombre, moviendo, cine, de series, contando noticias.
¿Cómo gustan estas ya de otoñico? Hace fresquete.
Claro, ahora apetece escuchar la radio ahí, tu padico en el sillón con la mantica.
Eso
claro,
es.
Escuchar la Guski, es un buen momento para hacerlo.
Exactamente, porque estamos en la Guski Ratia, la 107 FM de Iruña, 91 FM de Iruñería, eguski.eus para todos los que queráis meteros en la web, haceros eguskides, bajaros los podcasts. También tenemos el Facebook de Grupo Salvaje, que solemos colgar cositas de cine y cosas guays. Y nuestro correo, que es gruposalvaje@eguski.eus. Y también queremos que os hagáis eguskides, por supuesto.
¿Has dicho el Facebook?
Sí.
Vale.
¿No me estabas oyendo o qué?
Sí. Ah. Estaba en otras cosas, pero sí, te estaba escuchando.
Bueno, y vamos a hablar de series.
Vamos a hablar un poquito de series, sí, ¿no? Mientras esperamos que llegue el señor Miquel Navarro. Pues mira, se viene ya la tercera temporada de The Affair. Ya sabes que es esta serie que me gusta tantísimo, sobre algo tan sencillo como es el affair que tiene un señor con una chica que se encuentra en un... de veraneo. Uh-huh. Y... bueno, pues ha derivado la serie muchísimo, ya os he contado varias veces que tiene una narrativa bastante diferente, en el que explican primero las cosas como desde el punto de vista de él y luego las cosas desde el punto de vista de ella. Daba muchísimo juego porque es muy sutil cómo cambian las cosas cuando lo cuenta ella, pues los vestidos son diferentes, los peinados son diferentes, las cosas suceden de modo diferente a como lo cuenta ella, a como lo cuenta él. Bueno, pues vamos a tener una tercera temporada y bueno, tenemos muchísimas ganas de que llegue.
The Affair.
Esta semana ha sido la semana que se ha hecho una filtración.
Filtration.
Se ha filtrado en Reddit, que es una especie de foro gigantesco americano. Un tipo ha filtrado y además creo que se ha confirmado la trama completa de la séptima temporada de Juego de Tronos.
Yo sé algo.
Y tú eres de los flipas que la han leído, ¿no?
Ahí no, yo leí hace tiempo algo que igual es mentira, lo que leí yo.
No, pues posiblemente sea mentira. Esta noticia ha salido esta semana, se ha publicado en Reddit y se ha medio confirmado que lo que dice es verdad.
Sí, ¿eh?
Sí, yo no he querido leerlo porque...
Pues, si lo que dices tú es contrario a lo que yo leí, no quiero saberlo ya. Me da igual.
No quiero saber nada. Si total, si no le queda nada a Juego de Tronos, el verano, esta séptima temporada y poco más. Bueno, ya sabéis que yo me veo un montón de series y bueno, ya me las veo en inglés, pero muchas de las que yo hablo porque luego acaban en castellano. Y es interesante que yo cuente esto porque la gente puede pensar que lo que yo digo, pues dice, bueno, total, si son series que yo no voy a ver nunca, pues ¿para qué voy a hacerle caso al señor Pendergast? Bueno, pues una de las series de las que yo hablé la temporada pasada, que es Billions, con Paul Giamatti.
Paul Giamatti.
Efectivamente, con Paul Giamatti, pues la van a estrenar precisamente esta semana, se va a estrenar en castellano.
Mira, luego te voy a decir dónde sale Paul Giamatti, que da mucho asco.
Es una serie que merece la pena y os gustará. Y otra cosa, ya sabéis que yo sigo viendo la serie esta de Designated Survivor, ¿no? La del americano este, pero es que está siendo demasiado americana. Es que está siendo casi todo este tema, el tema este del patriotismo, la bandera, capturar al malo, al Arabel, los tipos de tortura, el Congreso, es todo chungo chungo.
Capturarte.
Y ahora la arreglan a Miquel Navarro el micrófono.
Estaba diciendo que a ti sí que hay que capturarte. No se me oye, ¿no? Tampoco. Desde los controles me dicen que no se me escucha.
Bueno, pues mientras esta semana me estuve viendo un documental que es realmente interesante, que se llama Flipping the White House. Y no sé si os habéis alguna vez planteado qué es lo que pasa en la Casa Blanca cuando cambian de presidente. En la propia Casa Blanca ya sabéis que
limpian.
Hacen más que limpiar, hacen una mudanza completa que la tienen que hacer en las 5 o 6 horas que distan desde que el presidente tiene su último día en la Casa Blanca hasta que se va, hace el juramento en el otro presidente, hacen esa especie de festival por las calles y vuelven. Bueno, pues en esas 5 o 6 horas tienen que cambiar la casa por completo, desde el último día del anterior presidente hasta el primer día del siguiente presidente.
Joder.
Una pasada, pues un documental de unos 40-45 minutos y fue súper chulo.
¿Se me oye ya? ¿Me escucha? ¿No me escucha?
Al señor Miquel Navarro tiene problemas para ser escuchado.
¿Sí? ¿Sí? Sí, no se me escucha.
Por favor, ¿pero qué es esto? ¡Se me corta! ¡Se me cortan los micrófonos en esta casa!
Lobo no quiere, Lobo no quiere que hables, Miquel. No sé,
me he sentado
no sé
ya en cuatro pasa. Sillas. Boicot al señor Navarro.
No, no quiere que hable.
Prosiga, por favor.
Bueno, otra cosa. ABC quiere estrenar una nueva serie de superhéroes que se llama Los Inhumanos.
¿Más superhéroes?
A vosotros, cada vez que escucháis noticias de estas decís más superhéroes, pero yo para mí Los Inhumanos es posiblemente uno de los héroes de Marvel a los que más cariño les tengo.
Los Inhumanos no cantaban cómo hacer un amor en un sexo.
Sí, además de eso, Los Inhumanos eran unos superhéroes de los años 80, 70, bueno, 70, 60, 70 de la Marvel. Ajá. Muy, muy interesantes.
O sea, existían, sí. O sea,
sí. Y es que ABC quiere plantarle cara a Netflix. Ya sabéis que Netflix lo ha petado con Daredevil, Jessica Jones y demás en su canal, y ABC quiere hacer algo parecido con Los Inhumanos.
Lo siento, es que estoy haciendo ruidos,
pero no para.
Estoy haciendo ruidos, lo siento.
Es que Miquel Navarro se asienta como poco a poco, se va poniendo.
Mueve todos los micros, mueve no sé qué. Sigamos con series.
Me ha impactado. Venga. Lo de la Casa Blanca, que hay que tirar la basura días antes de que llegue el nuevo inquilino,
pero,
¿no?
Pero es una pasada. Es
que unas horas hay que limpiar todo. Pero seguro día... que Michelle Obama ha limpiado bien todos los rincones, ¿eh?
Hombre, no.
Pero es que, bueno, lo bueno, cuando tú sabes que el presidente se va, sí, más o menos lo tienen fácil. Por ejemplo, cuando un presidente hace los 8 años de ciclo, que es lo que todo el mundo debería hacer, como máximo, cuando llega a esos 8 años, saben que se va. Pero claro, cuando hay unas elecciones y a los 4 años y el presidente no renueva,
claro,
la cosa es muy chunga, porque entonces sabes que ese presidente se va, y claro, ten en cuenta que todo el personal de la Casa Blanca, la famosa ala oeste de la Casa Blanca, que es donde están todos los chungos, ¿no? El jefe de personal del presidente y toda la gente.
¿Y todos esos viven ahí?
No, toda esa gente que prácticamente viven y trabajan allí, toda esa gente se tiene que ir para que entren los nuevos. Y bueno, contaba el documental varias historias de putaditas, ¿no? Putaditas que se hacen entre ellos. Ah, por ejemplo, sí, cuando se fue Bush, se llevaron todos las dobles V's de los teclados.
Oh, sí, por favor. Sí, tío. Leyenda urbana. Que más no, que no. Nefasta.
Que no. Se llevaron las dobles V's.
Las señes se llevaron.
De los teclados. Y bueno, pues escondieron teléfonos, bueno, pues las típicas cosas que se hacen entre ellos. Pero es algo que nunca te habías planteado.
Ya.
Yo no, la verdad que no.
Pero seguro que en ese documental no explican que la primera piedra la puso un navarro en la Casa Blanca, ¿no? Y dirigió ahí las obras don Pedro Casanave, que es una historia muy poco conocida. Ajá. De un navarro. Debe ondear ya, la roja con las cadenas, debe ondear ya en la Casa Blanca. Dame el ala este, el oeste, da igual, en un ala.
El norte.
En un arbolico.
El
debe.
Norte. Pues sí. Donald, danos el norte.
Pues es la curiosidad de que este navarro que emigró en su día, se casó con una norteamericana, fue amigo personal de George Washington, podían hacer una película, además, tranquilamente, de Pedro Casanave. No se sabe muy bien, más bien parece una traducción, pudiera ser Pedro Casanova, pero lo cierto es que este hombre, incluso...
Lo que pasa es que al ser arquitecto, Casanave quedaba mejor.
Sí,
¿no?
queda bien. Y además era masón. Y incluso, llegó a ser alcalde de la actual Washington, entonces Georgetown, que hoy queda pues un distrito, ¿no?, dentro de la ciudad. Uh-huh. Curiosidad que yo creo que es muy interesante, Georgetown, y poco conocida, uh-huh, pero que si nuestros amigos oyentes teclean Pedro Casanave, en Wikipedia aparece reseña en inglés, no en castellano.
En inglés.
Qué bueno. Pues empiezo a ver una serie que no voy a seguir viendo, sin embargo tengo muy buenas referencias de ella. Se llama The Young Pope, el joven papa, y está interpretada por Jude Law, haciendo de papa.
Ya no saben dónde ponerlo, ha caído en picado.
Pero es del HBO y la apariencia es bastante buena.
¿Pero qué me estás
contando? Sí.
Y así como otros actores...
A ver, porque a mí no me acaba de atraer, no me gusta la temática ni nada, pero...
Se han puesto peluquín no se ha puesto peluco, va perdiendo.
Tic-tac-tiques, ¿no? Tiene entradas para todos los conciertos.
Por cierto, hoy hay concierto también.
Luego hay concierto. Luego hay concierto.
Han renovado Westworld.
¿Ah, sí?
Sí, esta serie me tiene un poco intrigado.
Atención, porque... agente Pendergast, que he oído últimas críticas negativas, ¿eh?
Negativas.
Sí, el otro día no sé quién dijo también.
Alguien
que
dijo,
no,
¿eh?
No, que no me gustaba.
No, estoy, es que yo tampoco estoy muy a todas con la serie esta, ¿eh?
Uy, cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo al dato!
No, en serio.
Díganos.
Empezó muy fuerte. Empezó muy fuerte, cabrón.
Insultos.
Una patadica. Es que se le ha dado sin querer. Una patadica.
Sin querer.
Debajo de la mesa.
Mala sin querer. Hay que andarse con ojo. Y
guarde la baraja. Ahora que habla de ojos, guarde la baraja de cartas, por favor.
Bueno, pues
que me hace señas.
Westworld ha sido renovada. Y bueno, a mí estaba claro que iba a ser renovada porque es del HBO, estás haciendo un poco lo que les da la gana y demás, y no se dejan llevar por las audiencias, pero a mí esta serie no me está gustando demasiado.
Sí.
Voy a dejar de ser gafapasta del HBO, ya lo siento.
¿Acertó usted en televisión con este tema? En su análisis televisivo, ¿llegó a hablar de Westworld? No se ha emitido, no puede decir.
No hablé de Westworld, no.
Ah, vale.
No.
Bueno.
Pero posiblemente hable.
Pero es cierto que puede haber que se ha desinflado algo. Puede haber cierto desinfle.
Es que es un poco rara. No sabemos hacia dónde va y eso es muy peligroso con una serie, cuando no sabes muy bien hacia dónde va.
Es posible que usted bien sabe que los guionistas estén un poco a la carrera, sobre ¿no? al día, están al día.
Hombre, HBO las series las hace bastante cerradas, o sea, uh-huh. se supone que los guionistas ahora mismo no están trabajando en contenidos de Westworld, al menos de la primera temporada.
No es Telecinco, vamos.
Al menos de la primera temporada, pero bueno, no sé, ya veremos, ya. Bueno, ¿y qué tal ayer?
¿Qué ocurrió ayer?
The Walking Dead.
Pues fíjese usted que ayer no lo vi.
No ha hecho la tarea, Mikel.
No, porque había que estudiar y se me hizo tarde. Entonces, por lo tanto, tenía obligaciones académicas y lo dejé para mañana. Mañana lo veré. Mañana miércoles he prometido verlo. Díganos, ¿cómo...?
Es un buen episodio. Lo que pasa es que ya se están empezando a escuchar voces de que Jeffrey Dean Morgan, el hombre que este hace de Negan, empieza a sobreactuar.
¡Oh!
Sí, ¡Negan!
Sí. Que, por cierto, que está teniendo muy buenas críticas sobre su interpretación, pero... Sí. Igual ayer resbaló,
y yo también pienso que resbaló, ya sabéis que soy muy fan de este tipo, pero llega un momento en el que dices, chico, deja tanta...
Patinador. Sí.
Se vino arriba, ¿no?
Efectivamente, se vino arriba, y en este cuarto episodio, igual demasiado arriba.
Le echó membrillo al queso.
Hay una sutil, es muy difícil, es una sutil diferencia entre lo que es actuar así de un modo pues carismático, ¿no? Y sobreactuar.
Sí.
Jim Carrey, ¿no? Por ejemplo. Pues este chico sobreactúa totalmente.
A Jim Carreyado. Y también Jim Carreyaba mucho el amigo Rick, ¿eh? El amigo Rick. Este año se ha recompuesto algo.
Sí, bueno, aunque esa cara vuelva a tener cara de sufrimiento permanente.
Sí.
Sí.
No es un 5 estrellas.
No es el que esperábamos.
Pues ya que le defraudó. Por cierto, ¿por qué anuncian? Tengo entendido que anunciaron una mayor extensión en el capítulo de ayer que luego no fue tal. ¿Por qué hacen estas mentiras?
58 minutos.
¿Por qué dicen estas mentiras?
58 sí que es más, ¿no?
Sí, bueno, 46, ¿no? Sí, puede ser 10 minutos, 10 minutillos más.
Sí.
Pero sí que juegan un poco con esas extensiones, ¿verdad?
La verdad es que no sé para qué. El episodio fue, sin más, un episodio más de transición. Uh-huh.
Bueno, ¿y ahora mismo qué nos recomienda? Ahora mismo en antena o en descarga. Que aquí no se descarga nada, ¿eh?
No. Forbidden.
No, pero la descarga es legal, es claro.
Sí, hombre, sí.
Claro, puedes ver.
Pagamento.
Online.
¿Qué nos recomienda?
Pues yo ahora mismo estaría...
Esta semana.
Esta semana yo recomendaría Crazy Head. De esta serie de la que yo os he hablado, de esta chica que ve demonios y lucha contra ellos, por conforme está hecha. Porque es británica y entonces se nota mucho el cinismo todo. Está muy bien. Mata a su, por ejemplo, para que os hagáis una idea, mata a su compañera en un accidente y la compañera sale y lo primero que le dice, me has matado, zorra.
Oh, no, se aparecen los espiriticos también, los espíritus aparecen.
Kill me, bitch. No sale en espíritu, sale en modo zombie.
Modo zombie. Con la heridica en la frente.
Pues, ¿qué quieres que os diga? Prefiero mil veces esto, aunque ya sé que el Círculo de Sabios me va a escuchar y va a decir que no está de acuerdo. Prefiero mil veces esto al joven Papa, al Young Pope.
Es cierto que esa...
El joven Papa es que yo ni noticias tengo.
Yo tampoco. Es cierto que ese Círculo de Sabios se visten con cierta toga. Es cierto, hermandad, hay una hermandad ahí.
¿Hacen el toguismo?
Llegará el día, pues posiblemente llega el día.
Igual más que toga se llevará albornoz.
Yo creo que más bien albornoz.
Albornoz.
Yo soy más de albornoz.
Sí,
A las mañanas, sí.
Oye,
yo me ducho a las mañanas y me pongo luego el albornoz.
¿Sabéis que tenemos un oyente muy fiel en Madrid?
¿Que tiene albornoz?
Saludamos.
Saludamos a De Rioja, que normalmente nos suele escuchar, retuitea nuestros programas, porque tenemos también una socia incansable que cada vez que empezamos el programa lo tuitea en
Estoy desconectado de Twitter, tengo que poner más al día.
Y entonces el chico este de Rioja, un... muy buen chaval, se encarga siempre también de retuitearlo. Entonces, expande nuestro...
Retweeter. Pues muchas gracias por escucharnos.
Sí, además, claro, es que está muy chulo porque dicen, empieza ahora el programa. Y lo hace...
Muy bien. Siempre. Yo a veces lo hago, pero es que me canso.
Grupo Salvaje, el programa que se escucha en directo. Eso queda bien. Es un programa que realmente está concebido para estar en el aire.
Para plof.
En el aire
tortica, tortica en el aire. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de Steven Spielberg.
De Steven Spielberg, sí. Nos habíamos quedado
y nos quedamos en Parque Jurásico, ¿no?
Parque Jurásico.
Y nos quedamos justo ahí para hablar de una gran película como es la...
Sí, fue un gran año para este hombre, ¿eh? El año 93. Yo creo que ahí fue cuando se le empezó a considerar el rey Midas, ¿no? Uh-huh. Que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero...
Sí, antes has dicho mogollón de películas que ha producido y yo me he quedado flipado. O sea,
sí, sí, luego vamos a ir repasando un poco las que ha dirigido, las que ha producido, porque es muy diferente lo que dirige que lo que produce.
Sí, es cierto. Además, en ese año también...
Es que dirige muchos truños también, ¿eh?
Sí, 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 dirige
muchos. Muchos truños. Pero está ahí metido siempre, ¿eh?
En Esteban parte 1 sí que hablamos de bastante producción, ¿eh?
Pero luego más...
Pero luego hay mucho, sí, sí.
Aquí a escondidicas es la gente perdengas y, hostia... Sí. Hay muchas películas que
bueno,
ha producido.
Pero la lista de Schindler es una grande, ¿no?
La lista de Schindler es un peliculón.
Además, te la has visto hace poco, ¿no?
La vi ayer, sí. Ayer, porque para recordar. Y además es una película que te olvidas de trozos, ¿no? Hay,
sí, sí.
O escenas.
Recientemente,
¿no?
También, hace un mes la volví a ver. Además, uh-huh. Que es, la coges y, bueno, nunca cansa de ver.
Sí, hombre, es larguica, ¿eh? Un 195 uh-huh. minutos, pero...
Te olvidas de trozos y de otros trozos que no puedes olvidar, ¿eh?
No, desde
exactamente.
Luego.
Hay algunos que saben, que te quedan ahí de por sí, vida, sí. Pero otros que no te acuerdas, ¿eh? La verdad que es una película que... Y luego, claro, tiene a los judíos como que han invadido todo. Y me gusta al final porque les dice llega un soldado ruso montado a caballo, ¿no? En burro, y les dice, no vayáis al oeste. Al
sí,
este,
es cierto,
porque no os quieren allá. Pero tampoco iríais al oeste. Porque
están
tampoco
en tierra de nadie,
ahí,
¿verdad? Uh-huh. Sí. Son un pueblo sin tierra y eso se describe hasta el último momento, ¿no?
Muy inquietante Amon, ¿cómo es?
Ralph Fiennes,
sí.
Ante un papel...
Posiblemente su mejor papel, ¿eh?
De mucha altura, ¿eh?
Pero lo veo... O sea, el tío realmente, el personaje es como medio tontico. No, no
sí,
es,
eso es.
No,
no,
es
no
como,
tiene luces.
No tiene luces, o sea, no. Es un tío que... Pero es levantarse con la escopeta aquí en este parado, ¿no? Con la...
Y luego eso de rodarla en blanco y negro, valiente, ¿no?
Sí, sí, muy guay, muy guay.
Con el detalle
gustó.
De la niña coloreada.
En rojo.
La niña coloreada, la niña en rojo, que es un detalle muy de Spielberg, para quedarse con el detalle, que luego juega con eso y lo muestra en otro plano. Entonces, bueno, pues eso es uno de los detalles de Spielberg que pasará también a la historia del cine, ¿no? El detalle en color de una película en blanco y negro. Y Ralph Fiennes, por supuesto, pues en uno de los grandes papeles de su historia, de su vida, porque además, si vemos al verdadero Amon, uh-huh. Bueno, es muy parecido,
sí, parecido,
sobre todo engordó mucho, uh-huh. Pero no es que engordara, digámoslo así, al unísono, ¿no? Sino que saca barriga, porque realmente tenía una barriga prominente, uh-huh. y así lo hizo también, se metió muchísimo en el papel, y realmente si vemos el verdadero
Amon.
Asesino, que era este tipo totalmente sin escrúpulos, pues también tiene un cierto parecido físico que en el que se esfuerza también el actor y sobre todo, pues bueno, planos maravillosos también.
Luego, mira, de la historia me chirría algo.
Díganos.
Están en una fábrica produciendo cosas, ¿no les bombardean en ningún momento los aliados?
Bueno, depende de dónde estuviera, ¿no? Esta fábrica. Ahora no recuerdo exactamente si es una fábrica...
Bueno, los aliados o los rusos.
Polaca o... No recuerdo ahora.
Pero muchos... O sea, fábricas de en Polonia, en Austria, los bombardeaban los
sí, bombardeaban
aliados,
muchos.
¿Eh?
También es cierto que muchas otras tampoco, ¿no? O incluso también trabajaban de forma clandestina haciendo unas cosas cuando luego la fábrica igual era otra.
¿No? Uh-huh.
Pero sí, sí, es cierto que se bombardeó muchos objetivos.
Claro, hay muchas fábricas del Ruhr y de toda esa zona y de, uh-huh. y de Silesia, no sé, la verdad que...
Pues fíjate que después de esta película se tiró 4 años sin dirigir nada, Spielberg, y lo único que hizo fue producir películas. Y os digo lo que produjo en estos años. Uh-huh. Pues en el 94 Los Picapiedra, en el 95 Casper.
Eso es malísima.
Truñer.
Sí, sí, y en el 96 produjo Twister. ¿Os la película esta de los tornados con sí, Helen Hunt?
Bill Paxton.
Es verdad, sí, sí.
Y la siguiente película seria que dirigió fue, en el 97, una película que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es Amistad.
Uy, yo no. ¿Por
no
qué
no?
No
la he visto.
¿Sabes por
no
qué
la
no?
Visto,
pone
no la he visto.
Pone Es que es curioso cómo pone a parir a los españoles en ese, en ese sentido, que está claro que es así, pero no se mira al ombligo demasiado tampoco él, ¿no? Con todo lo que hicieron. La verdad que...
La historia de este barco, ¿no?
La historia. Hombre, la historia es muy, muy profunda. Una historia también que se ha repetido mucho a lo largo de la historia del cine, ¿no? Que es el tema de la esclavitud.
Ya,
y
sí.
Bueno, pues ahí también tienes ganas un poco de verla. De decir, voy a verla, ¿no? Tienes un poco que forzar.
Ah, es la de McConaughey.
Voy a verla.
No, es la de McConaughey. Un poco creo que sí la he visto con Anthony Hopkins, creo que sí.
Bueno, cuéntenos porque...
Sí. Espera, hablando antes...
A mí me gusta porque ya sabéis que me gustan mucho las pelis de juicios y demás. Aquí este es un gran juicio. Está muy bien hecho, todas las escenas del juicio, y a mí la verdad es que me gusta bastante.
Tiene una valoración más bien baja.
5,9, ¿no?
A nivel de crítica, me refiero, que es un 52%.
Sí. Logopedia,
de crítica. De crítica. Pero bueno, es una película, yo creo que en su día, no sé qué recaudación tuvo cierto tirón, pero luego se desinfló con el tiempo.
Es que a mí no. Mira, antes hemos pasado la de la lista de Schindler, pero una cosa que no me gusta de la lista de Schindler, y algunas que tiene él, que son esos finales ahí como con gente real ahí dando, sí, poniendo la piedrica en la tumba.
Salvar al soldado Ryan también.
También ahí momento. En el cementerio.
La banderica americana.
Se pasan, a veces se pasa, ¿eh?
Bueno, y estamos también ante el papel del protagonista, ¿no? También de la lista de Schindler, que luego después no ha hecho más que truños.
Liam Neeson
no ha hecho más que truños después, ¿no? En general...
Bastantes truños. Hombre, ha salido películas guay, la misión,
hasta
¿no?
que se ha hecho un poco más mayor y se ha puesto a hacer películas de acción.
Antes hacía películas más guays, ¿no?
Precisamente con Jaume Collserra, que es un catalán que ha fincado ya hace muchos años en Los Ángeles, que es el director de La Huérfana y es su actor fetiche, porque lo contrata para todo tipo de películas. Jaume Collserra en unas más, mejor parado que en otras. Pero Liam Neeson, probablemente también estemos hablando del papel de su vida, ¿no? Yo creo.
Sí. Sí.
A su medida.
Incluso hasta de Ben Kingsley, que hizo...
Ben Kingsley, yo lo odio.
A mí yo lo odio. Es que odio. No me gusta aquí tampoco.
¿Cómo podéis decir eso?
Es verdad. Animales. Es verdad.
Yo no le perdono, pues el Gandhi no le perdono.
No. No le perdono. Gandhi, pero es que luego es un actor que a mí no me gusta nada, tío. Con
es
esa
bastante
cara
insuso,
de ratón.
Es bastante insuso, sí.
Yo qué sé.
No pega, además, no papel, pega, ¿verdad? Tío.
Permanentemente cabreado, sí.
Joder, hace poco lo vi, no recuerdo ni qué película era, en una película de que hacía de falso terrorista, de un actor que lo contrataba
para... Es que lo ponen ya como de árabe en todos los lados,
sí, de
tío,
árabe.
De oriental.
Le echan betún, además. No, sí, no sé por qué, lo camuflan. No nos gusta, es un actor que no nos gusta.
No nos gustas, ven.
No, mejor vete.
No vengas.
Vete Kingsley. No, y luego a mí me llama con Gandhi, que es su papel, porque sí, no ha hecho otra cosa, mejor.
No.
Y es que ya me produce esta violencia, fíjate. No. Verlo. Pegando, me violenta. Y mira que es difícil, ¿eh?
Mira que es difícil, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues después de Amistad, produjo Los Hombres de Negro.
¡Ay,
madre mía!
Sí, sí.
Nadie lo diría, ¿verdad?
No, sí, no.
Y luego volvió a dirigir ese mismo año, dos películas el mismo año, la de la segunda parte de Parque Jurásico.
Sí.
Sin más, ¿no?
Y llegamos al 98.
Uh-huh. Llegamos al 98 con un desembarco.
Con un desembarco.
Una gran película, que esta sí que ha ganado enteros, ¿eh? Que Salvar al Soldado Ryan ha ganado enteros con los años.
Hombre, hay escenas que...
Vin Diesel sobra.
Sí, Vin Diesel sobra. Aparte de que sobra, luego hay escenas que se ve, igual de repente uno lleva un casco y pasa la escena y lleva otro casco, un casco con malla. Hay cositas que chirrían.
Hay fallos
pero,
de récord. ¿Y sabes sí, también dónde? Record, en sí. Campo abierto. Uh-huh. No recuerdo ahora exactamente cómo era, pero en campo abierto hay una toma en la que salen, no sé si eran 6 o 7, y en otra salen 8. Son estos tipos, sí que es algún error de raccord ahí.
Uh-huh. Pero bueno, está bien, la película.
Hombre,
está bien.
Los primeros 20 minutos son apoteósicos,
sí, son impresionantes.
De lo mejor que en historia de cine bélico que hay. Y ahí, bueno, eso no tiene ningún pero. El MacGuffin también es una chorrada, ¿no? Porque podían haber desarrollado una excusa argumental, yo creo que un poco mejor. Pero bueno, tiene su miga, los hermanos Nilan, que fueron los reales uh-huh. en los que se basó los hermanos Ryan, y está ahí la historia, ¿no? Bueno, creo que además que hablamos también de ella en el programa, también hablamos de Salvar al Soldado Ryan.
Luego también me chirría una cosa, en esa época un capitán, como era
Miller, sí.
Sí, Tom Hanks.
Tom Hanks, Capitán Miller.
No se meten fregados como, ¿sabes?
Sí, no, bueno, pero cuidado porque sí que es cierto que hubo incluso generales que estuvieron en fregados.
Fregados, sí.
Sí, sí. Hay un par de... Un coronel, el Ruder, coronel Ruder, que este fue en persona. Y también el este otro, no recuerdo el nombre, que también estuvo en el desembarco, que era un alto mando. Pero bueno, son excepciones.
Sí.
Pero bueno, sí que hay una cosilla de record.
Luego, por ejemplo, en un episodio de Hermanos de Sangre, que están producido por sí. Spielberg y por Tom Hanks, hay una escena que un personaje es capitán, lo ascienden a capitán, y hay un problema en una emboscada y, claro, se expone al fuego y le viene y luego aparece un oficial mayor y le echa una bronca por eso, que un capitán no se tiene que exponer.
Sí, se habla incluso también del sentido inverso, de mandos intermedios que estaban en el barco previo al desembarco, se emborracharon y luego no tenían valor
para desembarcar.
Y hubo otros mandos, incluso mayores, que sí que quisieron estar junto a sus hombres. Uh-huh. Bueno, son estas historias de aquel mítico 6 de junio del 44.
Uh-huh. Bueno, ya sabéis que de esto se hizo un videojuego, Medal of Honor. Y
viene de aquí.
Sí, la primera escena de Medal of Honor precisamente es la escena del desembarco. Y era chulísimo porque te recreaba la misma sensación que tú tenías viendo la película.
Muy chulo. Además, ese nido de ametralladoras donde aparecía ese búnker arriba y iban disparando, la verdad que estaba muy bien hecho. Cierto es también que la película, lo más crudo es el sector Dog Green de Omaha Beach, uh-huh. pero la localización está más arriba, más hacia el norte, más hacia el... Creo recordar que era el Long-sur-Mer, unos 15-20 kilómetros, uh-huh. porque hoy en día apenas quedan ya vestigios, lo que es en esa zona de Omaha, uh-huh. que fue tremenda. Pero más al norte sí que está todavía muy entera todo lo que es el Muro del Atlántico, uh-huh. con todas esas fortificaciones. Y un poco más al sur, que está ya el Pontiac, que donde llegaron los Rangers.
Los Rangers escalaron,
que
¿no?
sí que estuvieron este coronel Ruder al frente, uh-huh. pues ahí sí que todavía se conserva eso de una forma, vamos, que es impresionante todas las cicatrices de guerra, ¿no? que se pueden apreciar en uh-huh. la zona. Vamos, que,
es que fue para rodar una película. Fue bombardeado por la marina y por aviones, justo antes de desembarcar, por eso que fue muy castigada, ¿no? Y la película, pues está guay, la verdad que está bien.
Y ha envejecido bien, ¿eh?
Ha envejecido bien, sí.
Se puede ver ahora tranquilamente.
Fin de semana la he visto, la he vuelto a ver y la verdad que sí ha envejecido bien.
Aquí dirige y produce, no la escribió, y tiene una valoración muy alta de crítica general, que es un 92%. Está tremenda, es de las más altas.
Hombre.
No, hombre, es que sí, que es un... Es que el desembarco es impresionante.
Es increíble.
Es increíble.
Bueno, pues en el 98 no hizo nada más que esto.
Sale el otro día analizando, sale cuando están las que están escribiendo el...
Sí.
Las que están en la mecanografía.
Ah, sí, sale de Breaking Bad.
Sale de Breaking Bad sin brazo, con el pelo ahí muy joven.
Sí.
Sí, sí, sí.
Es cierto.
Uno de los coroneles, creo que se llama. Es coronel o no sé qué, está ahí.
¿El Caston? ¿El actor?
Sí, Bryan Cranston, sí, sí, sale, uh-huh. aparece. Eso es. Sí, y sí que está cambiado, ¿verdad?
Sí, porque sale con pelo, bastante más pelo, bueno, sale
y también aparece
más joven, hombre, claro, es del 97.
Ted Danson también aparece.
Hombre, sí. Y aparece...
El amigo de Pendergast.
El amigo de Pendergast, que hace un papel ¿Quién? Malísimo, Paul Giamatti.
¡Yo, hombre!
Sí.
Como no que me acordaba las que salía Paul Giamatti.
Mal, qué mal, qué mal tú.
Me voy a volver a ver.
¿Cómo
a ver
anda ahí? Como los patos, padre.
Para ver a Paul Giamatti.
Ahí es el momento de la película que chirría.
Chirría, sí. No,
el amigo de Pepe.
Mira que tenías gente tiene. Para ponerlas de paracaidista. Y ponen a Paul Giamatti, tío.
Se barajó Pendergast y Paul Giamatti.
El oficial al mando de ese pueblo, Paul Giamatti, tío.
Sí.
Hostia, madre.
Que no tenéis ni idea.
Luego es verdad que aparece como si fuera cameo, ¿verdad? Es un poco. Hay un momento ahí. No aparece demasiado, ¿no?
No. Aparece un poquito.
Es que es como gafe. Donde aparece él pasa algo chungo.
Sí, sí. Llega Ted Danson y lo tiene que solucionar. Es que...
Me cago en los críos. Bueno, pues produjo cosas muy interesantes en el 98, como La Máscara del Zorro. Y Deep Impact.
Buah.
Sí.
Buah, Deep Impact. Deep
Qué
Impact.
Mala.
¿Os acordáis de esta?
Qué sí, mala.
Buah. Pues ahí metió pasta.
Un día tenemos que hablar de esas películas. No me gustan demasiado ese género. Catástrofes naturales. Uf, sí. Cine de catástrofes naturales. No, nunca me ha atraído demasiado el género. Hay películas que están bien, pero...
No, molaría hablar. Pero... Y eso que en esta sale Robert Duvall, pero la peli es muy mala.
Muy mala. Twister es malísima.
Malísima. Twister es la que le gustaba a Pendergast, que me ha dicho.
Lo único bueno es el helado.
On the Records.
No, lo bueno que tiene Twister, y perdonarme que diga algo bueno de Twister.
Era Twister Shock.
No, es que era la época en la que se empezaban a comprar en casa los famosos home cinema, los 5.1. Y entonces tenían, las casas empezaban a tener el surround.
Y yo abría la ventana, porque para ver el viento, escuchar el viento, tal, abres la ventana.
El DVD, porque en ese entonces era DVD, el DVD de esta película de Twister te hacía unos sonidos tremendos y, vamos, te temblaba la casa ahí cuando salía.
¡Te temblaba la casa!
Yo tenía un vecino que temblaba la casa también, una vecina, pero no era del surround.
No era del surround.
Era del surround.
Humor inglés, momento humor inglés.
Bueno, pues en 2001 llegamos con Inteligencia Artificial.
Otra película interesante, fíjate, mira, que pasó sin pena ni gloria.
Me alegro que diga usted eso. Señor,
nuevamente,
no la he visto.
Con Jude Law.
No me extraña.
No la he visto.
Con Jude Law, pero tiene pues cierta reflexión. Lo dejamos ahí. Cierta reflexión.
¿Salen las leyes de la robótica?
Sí, según dicen los entendidos, que yo no soy friki, pero no tanto, sí que tiene cierta teoría interesante que habría que tomar nota. Sí que
William Hart. Sale también.
¿Qué pasa con William Hart?
Nada, madre
mía. ¡Hart!
William Hart.
Entonces, bueno, pues sí, yo creo que es una película que con los años admite revisión, ¿eh? Y análisis.
Sí,
análisis.
Tiene un pequeño problema, y es que tiene muchos efectos digitales que sí. En 2001, pues... estarían muy bien, y fueron, la verdad que me acuerdo que fueron muy novedosos, ¿no? Esas caras que eran todas iguales de esos, sí, esos robots y tal.
Bueno,
y...
también lo hizo Paco Martínez de Soria, que un gemelo, quiere decir que...
Claro.
Esos efectos... perdón, que le he cortado.
¿Aquí sale a Will Smith?
No. Jude Law, el que ahora está arrasando siendo papa. Esa serie que nadie ve.
El papa Law.
Es buen actor. Bueno, pues además de dirigir Inteligencia Artificial, aquí lo hizo todo, ¿eh? También escribió el guión y todo, ¿eh? Dirigió, produjo...
Perdonad un inciso, hablábamos de guerra, hemos hablado de Jude Law. ¿Quién se cree que Jude Law... ¿Quién se lo cree de ruso?
No, de ruso no, de siberiano.
¿Quién se lo cree?
De siberiano.
Con Enemigo a las Puertas.
¡Qué buena peli! Es muy buena peli, tío.
Ver, ¿cómo? La peli es entretenida.
La peli está bien.
Ah, vale.
Pero,
el Harry se sale.
Pero,
se lo come con patatas.
¿O? Sí, con patatas. Pero Jude Law haciendo de ruso, de siberiano. Y la otra.
Blando,
y el otro.
El otro. El gafas.
El gafas es para con la mano abierta, tío.
Todo junto, el gafas.
¿Qué actor es el gafas?
El gafas. No sé, el gafas. Creo que pone el gafas. Mira a ver a la Lobopedia. Pero mal, ¿eh?
Enemy at the Gates.
Y que es que no son rusos. Es que se ve que no lo son.
Joseph Fiennes.
Oh, el hermano tonto. Sí,
Joseph Fiennes.
Terrible.
Ah, ¿son hermanos?
Terrible, sí, son saga también.
¡Boh!
Son saga. Son como los Baldwin. Este es como el Baldwin.
Sí, este era un mataseries, el Joseph Fiennes este.
Sí. Un matasuegras.
Es que tiene una cara de...
Sí, salió una que se llama Flash Forward.
Tiene una cara.
Y se la cargó en...
Tiene una cara pan.
Tiene una cara.
Sí, sí, tiene cara de pan constante, sí.
Aparte, que estás en el sitio de Stalingrado y estás con una imprenta. ¿Pero a dónde vas, tío? ¿A dónde vas si no tienes para comer y estás con una imprenta haciendo... Por favor, tío.
Con esas gafas. Y luego, es que ya después creo que no ha vuelto a trabajar, no me extraña. Creo que está de panadero ahora. Anda por ahí. Sí, no. No vale, es que no vale. No vale.
Resucitado en el 2016. Strangler. Pero es que les dan un 5. Bueno, inventor de juegos, una argentina que le dan muy
mal. Está deambulando.
American Horror Story.
Pero vive del rollo.
Agente Pendergast, no coma pasteles, por favor.
¿Pero por qué trae pastas?
Sí que salió en American Horror Story.
Que es que es su santo. Vamos a felicitarle que es su santo.
Pero sí, hoy
San Eugenio.
San Pendergast. No, hoy es San Alberto Magno. ¿Quién se ha inventado?
San Alberto Magno y San Eugenio.
En mi santoral, que yo tengo una agenda, que yo trabajo con una agenda... En la que escribo,
¿sí?
El santoral, porque yo soy muy católico.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
¿Practicante?
Sí.
No.
Entonces, en mi santoral le ponía San Alberto Magno.
Sí, coincide con San Alberto Magno.
San Eugenio, pues nada, felicidades.
Gracias,
disfrutamos de su onomástica.
Me ha venido y me ha dicho...
¡Ojo con las pastas!
No,
ojo.
Son pastas, son bombas de chocolate.
Vamos a ver, aquí hay unas bombas, pero vamos a explicar a los oyentes para que no se pierdan en este momento. Son unas bombas, unas bombitas de chocolate. Es que esto...
Garroticos
pequeños.
Pero que se ha comido tres antes de subir y ahora el cuarto ya, este personaje.
Yo me preocupa porque desde la paella no ha parado, ¿eh?
De todas formas, estamos hablando aquí de cine, no comáis, por favor.
Ya que la he cogido.
Yo no estoy comiendo y os puedo contar más cosas.
Bueno, escúchame, que sale en American Horror Story. Sale
claro,
este,
que sale el Fiennes, claro.
Gracias a Gente Pendo Lovas.
De nada, señor Miquel Navarro.
La verdad que es que tiene truños este hombre.
No, yo creo que lo retiraron, pero él insiste, él se presenta a casting.
Lutero, hace de Lutero.
Llega al casting y dice, soy el hermano de Ralph.
¿De Ralph? ¿De quién? Dice de Ralph.
Venga, para adentro.
Hostia, Ralph Fiennes.
Bueno, eso fue en el 2001 y en el 2002 dirigió Atrápame si puedes. Que fue de las primeras colaboraciones, ¿no? Que hizo con DiCaprio, ¿no?
Fracaso.
A mí, sí, yo no la he visto, pues le puntúan de la hostia. Yo no la he visto.
Es que el señor Miquel Navarro es un talibán.
Yo no la he visto,
¿Cómo puedes decir que Atrápame si puedes es mala? Es buena película.
Defienda.
Hombre,
defienda.
Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, William, Christopher Walker.
Defienda.
Es la historia esta de este bandido, por así decir, americano, que se dedicaba a falsificar tarjetas, cheques de viaje y demás, hacía pasar por piloto.
Avangale,
efectivamente. Y es una historia muy chula y... Vamos, el DiCaprio lo hizo bastante bien.
Tiene una puntuación, una valoración de crítica muy elevada, ¿eh?
Muy por eso elevada. Te digo que me
a ver,
extraña
a ver, diga usted
que...
su dato, señor Miquel Navarro.
96%.
96%, ¿eh?
Igual empiezo a pensar que yo estoy sobrevalorado, ¿eh? Sí. Bueno, pero se ha dejado el amigo Tom, ¿dónde vas, Tom Cruise? ¿Dónde vas, Tom Minority Report?
No, pero eso
no,
viene
es que viene ahora, viene después. O sea, el mismo año que produjo, o sea, que dirigió.
Primero salió Atrápame si puedes y después salió Minority Report el mismo año. Sí.
No, Minority Report 2002, un año antes.
No, son las dos del 2002.
Las dos del 2002.
Lo que pasa es que estrenaron primero Atrápame si puedes.
Hay algún mes ahí que baila, ¿eh?
Este año trabajó bastante el Spielberg.
Señor, revise el santoral, señor Lobo.
La logopedia está bien, sí.
Bueno.
Minority Report.
¿Ande vas?
Yo no la he visto. Sale Colin Farrell.
Hombre, Minority Report ya estuvimos hablando cuando hicimos el especial de Philip K. Dick. Por cierto, uno de los programas más gafapastas que hemos hecho en...
¿Cuál?
En el especial que hicimos de Philip K. Dick.
Lo propusiste tú, ¿no?
Y películas basadas en los libros de Philip K. Dick.
Yo no estaba, no sé.
Sí, como Blade Runner.
Yo no vine tampoco.
Yo no estaba.
Blade Runner, Minority Report...
¿Por qué se inventa, gente? Yo no estaba.
Yo les digo a los oyentes que no hagan caso de estos dos personajes. Y busquen en iVoox el programa que hicimos de Philip K. Dick, que fue un programa muy muy interesante, con muchísima información sobre este escritor, del que se han hecho muchísimas películas y se llevaron al cine.
Qué ricas las pastas y qué bueno el moscatel. Oye, qué rico está. Es de agradecer.
Eso me ha faltado.
¡Viva San Eugenio!
¡Viva San Eugene!
Me ha faltado.
San Eugene.
Bueno, hay que decir también que todos recordamos una de las características revolucionarias técnicas que aparece en Minority Report son estas pizarras que se mueven con las manos y cambian objetos que se pusieron como muy de moda.
Ah, sí, sí.
Estas pizarras como transparentes que son un espejico, que son cristal transparente y se van moviendo las cosas, que tuvo su repercusión, tuvo su moda. Y también pues aparecían en programas y salían así.
Bueno,
no recuerdo ahora cómo se llama.
Está llegando a ello.
Este tipo de pizarra o de que cambia los objetos, es como, ¿no? Una especie de pizarra inteligente.
Os recuerdo que Minority Report era una unidad de policía en Estados Unidos que se dedicaba a... Trabajaba con precog, con personas que eran capaces de saber cuándo una persona iba a cometer un crimen. Entonces... conseguían
precognitivas.
Eso es, conseguían atrapar a esa persona antes de que lo cometiera. Y entonces se planteaba pues el dilema de si se le puede juzgar a una persona por un delito que aún no ha cometido. Saben que lo va a cometer, pero aún no lo ha cometido. Y muy interesante.
Que eso es el viejo truco de ande vas, a ver qué vas, a ver qué haces, ¿eh? Ande vas.
Ande vas, Tom Cruise.
Sí. Hay Tom Cruise y esto va bien, ¿eh?
Sí. Yo la voy a ver porque no la he visto.
¿La has
pero
visto Minority Report?
Que no la he visto.
Me cago en el crío.
Y es que Tom Cruise no puedo con él.
Yo creo que tuvo, funcionó bastante bien, ¿no? En taquilla.
Muy bien en taquilla esta película. Uh-huh. Es que es muy buena película.
Han pasado unos años ya, del año 2002.
Sí.
Y luego tenemos también otra que siempre, no sé por qué, escuchamos noticias de que ocurre esto mismo, que es la película La Terminal.
Efectivamente.
Y ocurre esto de que te quedas como aislado, una persona que es de otro país, en
mira,
un
te voy a decir
aeropuerto.
Un segundico te voy a decir la
logopedia, está consultando.
La logopedia.
Está consultando.
Costó 102 millones de dólares.
¿Cuál?
La Minority Report.
Solo, claro.
Sí. Y en el primer fin de semana recaudó 35 millones y... al final recaudó 132 millones. O sea que no está mal.
Uh-huh.
Ah, se quedó cuenta con paga, ¿eh?
¿Eh?
¿Qué ha dicho? ¿Valenciano? ¿Qué hablaba en valenciano?
Se quedó cuenta con paga. ¿No habéis escuchado eso nunca de cuenta con paga?
No somos de números.
Yo soy de letras puras.
Bueno, pues estaba usted hablando de la terminal.
Se quedó con... ¿Cómo has dicho, por favor?
Cuenta con paga.
¿Por qué esconde el moscatel, la gente de Pendergast? Pues, sáquelo, por favor, trae en la mesa. Ahí, apóyelo. Es que no me... ¿Me dejas sin moscatel?
Bueno, estábamos, pues, dejemos de la terminal. Por favor, aquí un poco de...
Sí, hablando terminal. De la situación, ¿no? Esta de pasajeros que se quedan estancados dentro de una terminal y no pueden salir de ahí.
¿Cuándo San Germán?
No lo sé. Igual en mayo.
¿Habrá que traer también algo o qué?
¿Sí?
¿Que no sabéis cuándo es vuestro santo?
No.
El mío es el 29 de septiembre.
¡Qué desaborioso!
¿San Miquel?
¿San Miquel? Claro. 29 de septiembre toda la vida.
Yo no tengo ni idea. Nunca me han felicitado por mi santo.
Es igual. Que en esta comunidad no se celebra. No. Es muy de Valencia, ¿eh?
Muy valenciano. Vale.
Qué paella más rica, ¿eh?
Sí. Oh. Oye, una... Catherine Zeta-Jones.
¿Dónde está?
Qué mal actúa esa.
Yo creo que se ha quedado... Está en Mallorca, ¿eh? No ha salido... Se ha quedado ahí un verano ya. Después de aquel verano...
Sé lo que hizo el último verano.
El zorro.
El zorro.
¿No? Aparece en el... ¿O no?
Sí. Es el zorro, ¿no? Con Antonio Banderas.
Pero el zorro es el... Ah, vale.
Sí.
Pero qué claro, pena, ¿eh?
Pero esta estaba con el...
Está. Está con Michael. Michael Douglas. Le ha ayudado en su rehabilitación. Entonces es que está...
Que Michael Douglas decía que igual tenía cáncer adicto. De lengua.
Sí, por el tema.
Tanto hace sí. Cunilingus.
Sí, sí. No, a mí yo también me estuve obsesionado, ¿eh? Durante... Preocupado, dejémoslo ahí.
Las llagas en la lengua no sabían de qué era, ¿no?
Sí, bueno, dicen que estaba muy delicado, pero parece que está recuperado. Quiero decir
sí.
Pero Michael...
Que su padre va a hacer 100 años.
En diciembre.
En diciembre.
En diciembre cumple 100.
Hombre, no se sabe quién es, si es su padre o no se sabe quién es ese hombre. ¿No?
Es... No, y además, lo...
Yo, mira, cada vez que le veo...
Ya.
Mr. Colgajo.
Sí. Pero lo chungo es que el hijo está más mayor.
Sí. Hombre, pero...
Está hecho polvo, sí.
Bueno, vamos con la terminal, venga.
Vamos con la terminal.
Sí. Yo no lo he visto.
Es Tom Hanks, ¿no?
Tom Hanks, que es de, creo que es un país inventado sí. del este de Europa. Como también, no sé por qué también se repite mucho esto en muchas películas norteamericanas. Un país por ahí del este de Europa que se inventan y en el que, por un error burocrático, se queda atrapado en un aeropuerto y no puede salir por ley. Pero es que esto realmente ocurre, ¿no? En muchos otros...
Sí,
ocurre en muchos grandes aeropuertos de otros países, de que hay personas de que no, por temas legales, no pueden salir del aeropuerto.
Gente que está viviendo en terminales.
Que viven en terminales y es como una especie de arresto domiciliario, pero arresto aeroportuario.
¿Porque les gusta el duty free o por qué?
No, porque no tienen permiso para entrar ni pueden salir.
Eso es.
¿Cómo que?
Se quedan en un limbo jurídico, se quedan en un limbo jurídico. Y de esto es lo que trata la película, señor Lobo. ¡Véala!
Venga, la voy a ver.
El señor Lobo tampoco ha visto la terminal.
Lo malo de ver la terminal, atención.
Es que como terminal.
Es el doblaje.
¿En castellano? No, yo la veo en el original.
El doblaje de Tom Hanks es para echar a los lobos, ¿eh?
No le puedo decir, si no me quedaba.
Usted es purista, usted
no escucha nada que no sea versión original.
Vamos allá, vamos a ver.
En 2005 tenemos ahí buena peli, ¿eh?
¿Cuál? A ver, cuéntanos.
Hombre,
Múnich,
la tengo pendiente, mira.
Es una película interesante. También te tiene que apetecer el tema, ¿eh?
Ya lo sé. Pero
buen papel de Eric Bana, ¿eh?
La quiero ver.
A mí es que es un actor que me gusta bastante.
¿Qué ha hecho después, no? Poca cosa, ¿no? Tampoco no ha hecho demasiado.
Bueno, alguna cosita ha hecho Eric Bana. Bueno, habla de este plan, ¿no?
Que agentes secretos del Mossad.
Eso es, del Mossad.
Hechos basados en hechos reales. De, bueno, es el atentado, ¿no?
Sí, lo que hacen es capturar a aquellos que habían cometido el atentado.
Eso es.
Que habían secuestrado, ¿no? A los deportistas y demás.
En un avión, ¿no? No secuestraron en un avión,
las
¿no?
Olimpiadas de Múnich.
Las Olimpiadas de Múnich, no, eso es.
72, ¿era? 74. 74. Creo recuerdo, no recuerdo ya.
Sí.
72.
72.
72, eso es. Que participé yo, sí.
Las
sí.
personas que...
Nadador, ¿era?
Nadador olímpico, sí.
Las personas que participaron, bueno, pues el Mossad se encargó de ir a por ellas, ¿no? Ya sabes que el Mossad actúa un poco como clandestinamente, sin someterse a las leyes internacionales y demás. Uh-huh. Y este Eric Bana trabajaba con ellos. Uh-huh. Buena película, muy oscura, pero a mí la verdad que me gustó. Uh-huh. Y ese mismo año también es La Guerra de los Mundos. Otra vez con Tom
con capucha, que aparece con un jersey con capucha, haciendo de padre de familia, que no sabe hacer bocadillos y prepara sándwich. Una película que, resoplidos.
Como es que podéis observar, yo no resoplo nada.
Entretenida.
El que está resoplando es el señor Lobo.
Pero es que entretenida está la antigua. Entretenida. Y está entretenida está oír a Orson Welles, que hace poco fue el aniversario.
Sí, y 70 años.
70 años haciéndola en la radio, que está muy guay. Pero es que Tom Cruise aquí es para darle...
War of the Worlds. No tiene tampoco una valoración. Bueno, la terminal...
Tim Robbins. ¿También? ¿Dónde está Tim Robbins?
Muy, muy, muy de capa caída.
¿Qué pasa con este hombre?
Este sí que fue dejar con Susan Sarandon y caer en picado.
Ah, lo dejó
sí,
con Susan.
Sí, pues lo dejó con Susan.
Con Susan.
Sí. Y Susan.
A mí Susan es una mujer que siempre me super
muy
atractiva.
Implicada, además, socialmente. Sí. Una mujer muy atractiva intelectualmente.
Para la edad que tiene, me parece guapísima. Tío.
Sí, sí.
Susan.
Veterana. Y él, sin embargo, ha tenido una madurez dura, ¿eh? El mal, ¿eh? El mal.
A buscar a la boca.
Desde la que no hacen más que echar en la tele Cadena Perpetua, lo ha hecho más, ¿eh?
Pero que siempre echan esa película.
¿Por qué? Habría que analizar.
¿Por qué?
¿Por qué?
Está gratis. Y la coge todo el mundo. Yo no entiendo.
¿Por qué? Y luego, a cualquier videoclub que vayas, los últimos videoclubs que vayan, que estén todos, que están prácticamente todos cerrados, tú miras un escaparte de un videoclub cerrado y aparece Cadena Perpetua. Entras al videoclub y la ves.
Sí.
Siempre.
También el papel de la vida de Tim Robbins y de...
Morgan Freeman.
Y de Morgan. Que Morgan también...
Morgan también. Cuidado que está muy mal últimamente. Morgan...
What are you doing, Morgan?
Morgan, cuando aparece con el pendientico...
¿Qué hace? ¿Qué hace, tío?
Bueno, durante muchísimos años en la Lobopedia, también conocida como Lobopedia, estuvo esta película como número uno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchísimos años estuvo esta película de Cadena Perpetua como número uno.
Para mí que estás
número uno de qué?
Poco sobre
de evaluaciones de los que votan.
No me lo puedo creer. ¿Dónde?
Sí.
¿En la Lobopedia?
En Lobopedia votan millones de personas y durante muchos años, antes de la llegada de precisamente de Batman, el señor oscuro,
Batman Reloaded, no.
A estas horas.
A las 6:47.
Y 47 minutos, podemos decir que Cadena Perpetua está sobrevalorada.
Y muy vista.
Muy vista.
Por cierto, nos quedan pocos minutos, ¿eh? Vamos a avanzar un poquillo.
Algunos aprieta.
¿Cómo aprieta aquí el...
Voy a apretar el Moscatel.
Contaros que produjo estas cosas. Produjo La Leyenda del Zorro. En 2006.
¡Qué basura!
En 2006, Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima. Sí, las produjo él.
Puso dinero porque sabía que iba a sacar pasta de ahí, ¿eh? No, tonto no es.
No, tonto del todo no es, no. Pero en 2007 te produjo Transformers. Ojo, ¿eh?
Y con el Jorge Lorenzo del cine, si Alebef.
Ha producido todas las películas de Transformers. Hasta el 2008, que por fin tenemos una nueva Indiana Jones.
La cuarta, la que no es Indiana, la que
no existe, no,
la que no existe.
No existe.
No existe.
No deberíamos ni siquiera hablar de ella.
No.
Pasamos
a la siguiente.
Sí. Efectivamente.
No veáis.
No existe, no
queridos
existe.
Espectadores y radio oyentes.
No existe.
No la veáis.
En 2009 vuelve a producir los Transformers. En 2011 produce una película muy interesante que se llama Super 8.
Sí, que es un reencuentro con la infancia, dirigida por el, digámoslo así, ¿no? El relevo, el intento de relevo de JJ Abrams, otro judío.
Super 8, sí.
Super 8.
Sí.
Deberías verla, Lobo.
No la he visto, podrías verla
con el Lobezno, porque es muy buena película para verla con críos.
El Lobezno está muy suelto, ¿eh? Cuidado.
Lobezno toca la guitarra a las mil maravillas.
Sí, Lobezno, sí. Lobezno ya verás.
Es el Jimi Hendrix de.
El nuevo Jimi Hendrix de estafeta.
Sí, de estafeta. Sí.
Y en 2011 se ve que el tío se dijo, bueno, voy a dirigir aquí todo lo que no dirigió en todos los años anteriores. Y dirigió Las Aventuras de Tintín, El Secreto del Unicornio. Grandísima película en 3D. Buenísima película en 3D. De las mejores películas que he visto jamás en una sala.
Madre mía, ¿pero qué le pasa?
Después de Avatar. Una película.
¿Cómo hace una pasta?
Una película que respeta totalmente el cómic. Es una película basada en un cómic. En el
cómic, un cómic racista.
Tú estás
viendo. Vergonzoso.
Estás viendo efectivamente el cómic tal cual fue dibujado. Es chulísima, una película técnicamente impecable.
Uy, por cierto, sí que es cierto que emplea una nueva técnica que visualmente funcionó, ¿no?
Sí,
esa es nueva técnica.
Sí, cogía el dibujo.
Perdona, pero te has saltado Warhorse, que Warhorse era primero.
No, es también del mismo año.
Pero es anterior.
Ya está el
Navarro,
purista.
¿La has puesto?
Warhorse es anterior por unos meses.
Exactamente.
Efectivamente.
Es que Pendergast, tío.
Porque pone Warhorse.
Tiras pa' casa.
Y pone entre partes. De primeros de año.
Bueno, pues acabamos de hablar de Tintín. Venga, posiblemente la segunda mejor película para ver en 3D después de Avatar. Es impresionante, súper bonita y muy bien hecha.
¿Sabes lo que te digo? Las dos para ti. No, a mí Tintín me gustó, fíjate.
¿Hombre?
Cuando la vi en el cine me gustó. ¿Hombre? Porque me pareció diferente.
¿Hombre?
Y hubo un videojuego que está bastante bien.
No, el videojuego no lo llegué,
también
no
que lo llegué a ver para la Play.
Bueno, ¿qué contáis de War Horse? Una película que a mí me aburre solamente verla, el título.
War Horse tiene mucho tarro de
mierda. Tarro de... Eso iba a decir, almíbar. Es almíbar horse. Es almíbar horse.
Si os digo, soy sincero, y vi 10 minutos y dejé de verla.
Y luego, ¿quién? Es que te perdiste todo lo de la guerra.
Me da igual.
Viste todo la...
Un coñazo. Ya vi por dónde iba.
Sí, sí, es que al principio es muy coñazo.
Cambia, y voy a decirlo, ¿eh? Y fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Cambia este por el caballo.
Eso es,
cambia
eso es,
este
eso es.
Por el caballo.
Eso es, y de repente el caballo, un super caballo que de repente se lleva 25.000 alambradas.
¿Y sabes lo que me, ¿y sabes lo que me da?
Mitero, pero no pude con ella.
No, a mí no me terminó tampoco. Que quiere conectar y no conecta. ¿Y sabes lo que no me gusta nada? Que luego te enteras de. Se utilizaron 6 caballos para. ¡No! ¡Utiliza uno! Se utilizaron 6 caballos para.
Se ha indignado, ¿eh? Sí, ¿no? Se ha levantado.
Hay maltrato animal.
A mí me fastidia porque me gustan bastante las películas sobre la Primera Guerra Mundial, no sé por qué.
Pero que es de animalicos.
Eso de. No,
¿y por qué usan 6? ¿Qué pasó con los 5 anteriores?
No sé, que no sé si digo 6, pero.
Eran para hamburguesas.
Eran para carne. Sí. Por cierto, tira de potro esta noche en la cena que tenemos.
Tiene usted.
Sí, porque usted nos deja. Nos deja por un. Bueno, es que me callo porque. Pase el moscatel para olvidar de este momento.
Vale. Y ese mismo año también tenemos un proyecto personal de Spielberg, que es Lincoln, en el que la produce,
lenta.
La dirige, hace el guión.
La vi el otro día, el domingo me la puse y
mucho
me
contenido
dormí.
Político, sí.
Me dormí porque Lincoln. Ya vale, de
Lincoln sí que está sobrevalorado.
Ya vale, ¿no? O sea. Vale, el personaje está
bastante.
Muy explotado. Y la película va muy lenta, es muy, muy, muy
es
sosa.
Lenta, es lenta. Pero todo el proceso político a mí me gustó muchísimo.
Ah, por favor.
Sí, 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 sí. Sí. Como bueno, legislativamente
muy
van,
fiel,
van
¿no?
cambiando.
Muy fiel a la
sí,
realidad.
Sí, sí, sí.
Tengo entendido.
No, a mí me han dicho que no, al contrario, que está
que
mal.
No,
¿eh?
No, no,
está mal.
Que está mal. Atención, que hay divergencia.
Todo el contenido político y cómo se aprobaron.
Sí, cuidado, no se entienda. Por favor, que se entiende.
¿Cómo se aprobaron ciertas normas? ¿El proceso para aprobar esas normas?
Uh-huh. Sí, sí.
Una pasada.
Uh-huh. Y bueno, y luego también, igual, a ver, nos gusta mucho el actor, pero tanto Oscar no sé yo, ¿eh?
Sí. Mira, te di la razón, Miguel Navarro.
No sé yo, tanto premio, señor Lobo.
¿A quién?
Por favor, que está consultando
a
la Logopedia.
Sí, sí, sí.
Lincoln, tanto...
A mí es el... No sé, tío, es que al final vestirlo como Lincoln, hacerlo como... No sé qué pasa ahí con los micros, ¿no?
Sí, se nos vienen arriba. Se nos vienen
igual
arriba.
Igual hay aquí...
Entes.
A Pendergast le gusta ver
series
de día.
Ojo, de diablos ojo, y cosas. Que The Exorcist no baja en ningún momento...
Mira, se sube, se baja solo...
Sí, el The Exorcist no baja en ningún momento la intensidad. Impresionante. Me tiene atenazado esa serie. The Exorcist.
Pero
el otro día...
Me tiene atenazado.
Yo mientras no salga Gina Davis...
El otro día estuve con la persona que dice que
difiere,
no, que difiere y dice que es muy mala.
Muy mala.
Esta persona no tiene ni pajotera idea. Y lo afirmo. En las
va
ondas.
Día, no,
no, y por supuesto.
Careo asturiano Pendergast.
Asturiano valenciano.
No, eso es, asturiano
que venga,
valenciano.
Que venga y que defienda esas absurdas teorías.
Asturche.
Un asturche. Un estuche. Defendemos un careo aquí.
7 minutos nos quedan, 6 minutos.
Vamos, venga. vamos.
El puente de los espías.
2015 ya.
Aburridica también, ¿eh? ¿No? ¿Qué decís?
A mí me parece una película, una americanada, con todas las letras.
Muy americana.
Con todas las letras. Antiguamente se decía mucho esta expresión, que americanada.
Sí,
esta
sí.
Lo es.
Sí,
esta
sí,
lo
sí,
es.
Sí, sí.
Esta
sí,
lo
sí,
es.
Sí. Bueno, mención especial merece el actor que hace de
espía. Sí,
sí.
Se llevó el Oscar, además.
Muy bien.
Lo mejor de la película.
Me gustó.
Atención,
muy
que
bueno.
Coincido.
Sí. Sí, sí, sí.
Yo creo que
Mark Rylance.
Sí, será por el
Moscatel.
El Moscatel, pero coincido con el señor Eugenio.
Bueno, es que es un muy buen actor y qué bien lo hace como en modo contenido, ¿no? Todo ese.
Y a mí me carga Tom Hanks en esta película,
sí.
Tío.
Pero sobre todo el detalle de la valla, ese detalle que te lo pone, esa América, esa América familiar que te quieren vender, esa América paternalista. Esa América de Coca-Cola y leche a las mañanas no me gusta. Y ese final no me gusta. El final tampoco me gusta.
Y ojo una cosa.
Ese héroe exhausto, que representado en la figura de Tom Hanks,
que Tom Hanks
cuando vuelve al hogar, no me gusta esta película.
No nos gustas en esta película.
Otra cosa que se estrenó también en 2015, que no la dirigió él, pero la produjo, fue Mundo Jurásico. Y acordaros que fue de las pocas películas que han superado los 1,000 millones de recaudación. 1,000 millones
que no
de recaudación.
Que no sabemos por qué.
¿Mundo Jurásico? Joder, está más chula que chula.
¡Oh, oh Dios!
Por favor.
Pásame otra vez el vaso. Echar otro traguillo.
Bueno, en 2016 tenemos El Gran Gigante Amistoso, que yo no la he visto.
Yo tampoco la he visto. El gigante este...
Yo, a mí no me miréis.
Totalmente desapercibida, ha pasado. No tengo constancia ni de que se haya estrenado.
Cuando salga en Blu-ray la veré.
Pues el actor principal es el comedido, el espía.
¿Ah, sí?
Sí.
De la del gigante.
La del gigante.
No la he visto yo, la del gigante.
Cuando saca en Blu-ray la veré.
Es de BFG. BFG es la...
De BFG, eso es.
El título original.
¿Ah, sí?
Sí, que es, no sé, el gran... ¿Cómo es en España?
Mi amigo el gigante.
Mi amigo el gigante. Es que está bien.
4 minutos nos quedan, amigos y amigas.
Bueno, contaros que en 2016 se supone que se va a estrenar la segunda parte de Tintín.
Ah, ¿sí? Ah, mira, no sabía yo esto.
El Sol, aquí pone esto, no la dirige, la produce. Ojo, que no, ya no es lo mismo, la produce. Pero en 2018 y en 2019 se esperan dos grandes películas. Para 2019, la de Indiana Jones 5. Esperemos que esta sí que sea Indiana Jones de verdad.
Es cierto que vuelve otra vez.
Sí. Sí,
vuelve otra vez.
Esperemos que haya aprendido del error que supuso la que no existe. Y en 2018 tenemos Ready Player One. No sé si os he hablado alguna vez de esta película, de este libro. Es un libro de Ernest Klein.
¿Que nos va a dirigir Steven Spielberg?
Steven Spielberg va a dirigir la adaptación del libro al cine.
¿Y de qué va esto? Cuéntanos.
El libro es alucinante. Es una historia de ciencia ficción basada en videojuegos de los años 80. Y es la historia de un chico que... Bueno, es una distopía, un futuro donde todo el mundo vive como una especie de realidad virtual, ¿no? En mundos virtuales y demás. Uh-huh. Y hay un tío que es un flipado.
Un friki
que esconde unos Easter eggs, unos huevos de Pascua. Los huevos de Pascua en el mundo de los videojuegos significa sorpresas o secretos escondidos dentro de los videojuegos. Entonces reta al mundo entero en un videojuego súper famoso a encontrar los Easter eggs. Entonces se inicia una caza a nivel mundial de todo el mundo intentando encontrar esos Easter eggs. Y entonces todo se basa en cultura de los años 80. O sea, para poder encontrarlos tienes que acertar cosas y todo
esto. O sea, en resumen, señor Lobo, esté atento, por favor. En resumen, unos Pokémon de los 80. Un busca Pokémon.
Pues mira, no sale de los Pokémon precisamente, pero sale mucho de música de los años 80, de los videojuegos reales desde esa época. Es un libro chulísimo. Y me encantará ver cómo va a ser esta adaptación. Y cuando he sabido que era él, la verdad es que me ha entusiasmado porque me gusta.
¿Quién protagonizará? ¿Será un chaval?
Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, el hombre este, sí, Simon Pegg.
Simon Pegg es el inglés que nos gusta.
Sí, y eso.
Me encanta Simon Pegg.
Sí, Simon Pegg nos gusta.
Un día podríamos hacer un programa de Simon Pegg y sus amigos. Sí.
Y luego en el 2020, Steven Spielberg va a Halo, la serie.
Halo,
Halo.
¿Sabéis que Halo es un videojuego?
¿Halo?
Halo es un videojuego. Halo. es un videojuego bastante éxito. Es más de Xbox, que es la contraria.
Pues
de
eso
la...
en el 2020 va a hacer la serie.
Está bien que no haga como su amigo George Lucas y no viva del cuento, de las rentas. Es.
Porque este tiene películas muy variadas.
Sigue en la brecha. No le hace falta.
Ready Player One es un reto muy difícil.
Bien, Esteban, bien, Esteban.
Bien, Esteban.
El libro es impresionante.
Traiga el libro.
Pensar cómo se puede adaptar eso. Yo, de hecho, aconsejo a todos los oyentes y a vosotros, si leéis, si tenéis algo de cultura en vuestra vida,
por favor,
de que leáis Ready Player One.
¡Qué gafapasta!
Magnífico.
¡Qué brazo!
¿Cómo es? Toma nota, voy a escribir aquí que no tengo tanta cultura como usted. Diga, por favor.
Ready Player One. Lo que te sale
de las máquinas Ready Player One.
Eso
es, un minuto nos queda, amigos y amigas.
¿No pone insert coin? Eso no.
Eso era cuando te mataban.
Después.
Eso era cuando te mataban. Y hasta aquí ha llegado nuestro monográfico a Steven Spielberg.
Qué bien, ajustado el tiempo. Qué maravilla.
Para poner una canción ahora.
Sí, hemos ido ahí apurados, pero bien.
Lástima que no quiera venir a la cena de cine de hoy, no sé por qué. No.
Buena película, van a ver,
Sí, vamos a ver, que la recomendamos.
El extraño.
¿El extraño?
De Orson Welles.
De Orson Welles, que creo en inglés es The Stranger.
The Stranger, película.
¿Anterior a 1950?
46. 1946. Y yo os voy a recomendar que vengáis al concierto del grupo que os voy a poner ahora, que es en un rato.
Venga, ponga,
¿cuántas
pónganos.
Actividades? ¿Cuántas actividades?
Mucha actividad cultural, somos unos culturetas.
Sí, claro que sí. Nos despedimos hasta la semana que viene. Agur, amigos, haceros agusquides. Agur, Mikel, agur, agente Penderwell.
Agur.